El siguiente mensaje fue dado por el hermano David Juan en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 7 de agosto de 2016. El título del mensaje es La compasión de Dios dada por Moisés. Los versículos a leer son Éxodo del 32, capítulo 32 y 33.
Señor Jesús, te agradecemos. Gracias que tú nos has redimido. Gracias que tú nos has sacado del mundo. Que podamos tener una fiesta delante de ti. Tú sabes que tenemos unas tantas cosas que tú tienes que exponer para que tú puedas lograr que seamos uno contigo. Abre nuestros ojos esta mañana. Tráenos a tu palabra santa. Nos abrimos a ti y nos abrimos a tu hablar. Señor, que tú hables por medio a nuestros oídos, que tengamos el oído para escucharte. Alabado sea el Señor. Esta mañana tengo la carga de compartir en Éxodo 32 y 33, que Moisés, el compañero de Dios. No voy a darles antecedentes cómo fue que Dios rescató a los hijos de Israel de Egipto. Y por muchos actos maravillosos, Él los trajo, los sacó de Egipto, cruzando el Mar Rojo, y les suplió en el desierto hasta llegar al el monte Sinaí. Hay muchos, muchos actos que Dios hizo para los israelitas, y los israelitas fueron testigos de lo que él había hecho y lo que él hizo delante de ellos, de sus ojos. Pero muchas cosas pasaron en el capítulo 32. Desde Éxodo 25, Dios le dijo a Moisés que él quería que fuera al monte a recibirle la revelación de Dios, la revelación para construir el tabernáculo. Él quiere morar dentro de su pueblo. Y Moisés subió al monte, y de ahí, del 25, capítulo 25 al 31, hay un gran récord de la revelación de Dios con respecto al tabernáculo al tabernáculo. Y esa es la porción que muchos de nosotros, cuando hemos leído la Biblia, hemos disfrutado de haber leído los primeros 20 capítulos de Éxodo, pero cuando venimos al capítulo 25 paramos, porque este detalle es bastante fuerte, y la descripción de cómo el tabernáculo debería ser construido, y no entendemos eso. Y gracias a Dios que el ministerio ha abierto todos los detalles, todas las cosas maravillosas de por qué el tabernáculo fue construido de esta manera. Aquí tenemos los versículos en la pantalla. Quisiera compartir 32 y 33 en tres porciones. La primera es vamos a leer primero la porción en Éxodo 32:1. 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se congregaron contra Aarón y le dijeron: Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí vemos que Moisés fue llevado al monte por 40 días y 40 noches, y él le reveló a él cuál es la profundidad, lo que estaba profundamente en el corazón de Dios. Aquí al pie del monte, Moisés se retardó, retrasó. Vemos aquí la palabra que se había tardaba, pero Moisés no se había tardado. Se Moisés estaba, no había comido, no había bebido en 40 días y 40 noches para recibir la revelación de Dios. Cuando no tenemos el corazón, nosotros entonces veremos, pensaremos que alguien se ha tardado. Y eso revela que no tienen paciencia y no pueden ver la revelación de Dios. Y el pueblo se congregaron contra Aarón y le dijeron, haznos un Dios. Aquí en la palabra, es la misma palabra en hebreo que es Elohim, que no es un Dios singular, sino que plural. Los hijos de Israel habían visto tantos actos de Dios.
Liberación.
Si quieres. ¿Quién irá delante de nosotros? Este Moisés. El libro de Hechos fue escrito por Moisés. Y él escribió los detalles del monte de Israel. Él, por ejemplo, él dijo por este Pedro o por, y después dijo
el hombre.
Ellos no respetaban a Moisés, o sea que estaban faltando el respeto a Moisés. Esa era su intención. Ellos no sabían qué le ha pasado a Moisés. Y Aarón les respondió: arrancad los zarcillos de oro que están en las orejas de nuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. O sea que Aarón les respondió a su petición. Les pidió que arrancaran los aretes o los zarcillos de oro de las orejas de sus mujeres. ¿De dónde sacaron el oro los israelitas? Ellos eran esclavos en Egipto por 400 años. Y en la noche, cuando salieron de Egipto, Dios les dio temor a todos los egipcios, y los israelitas les quitaron todo el oro que tenían los egipcios. No para su propia belleza, sino para poder construir el tabernáculo para Dios. ¿Por qué nos ponemos aretes de oro? ¿Será que nuestras orejas no son suficientemente bellas? Él, como creador único, nuestras orejas son bellas suficientemente. Pero no respetamos la creación de Dios. Y queremos hacerla más bella. Cuando los aretes se ponen en las orejas, pero ese es el uso incorrecto de lo que Dios nos ha dado. Cuando sacamos y agarramos lo que Dios nos ha dado, y esa es una fuente de idolatría. Un ídolo está hecho de los aretes de oro. Versículo 3. Entonces todo el pueblo arrancó los zarcillos de oro que estaban en sus orejas y los trajeron a Aarón. O sea, ellos tomaban el oro como algo muy importante. Pero Aarón les dijo que arrancaran los zarcillos de oro. Ellos no duraron en ningún momento y se lo arrancaron y se lo dieron a Aarón. y lo que tenían en sus orejas lo iban a arrancar y hacer un ídolo. Y esas cosas están conectadas. Y Aarón tomó, que entonces son tomó de los oros de la mano de ellos y le dio forma como burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces le dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de tierra de Egipto. 2 millones de personas del pueblo de Dios hablaron en unión y no tuvieron ninguna opinión y dijeron: estos son tus dioses. Todos ellos confesaron: este es tu Dios, oh Israel. ¡Qué abominación esta! Esa es la situación aquí. ¿Por qué? De repente tenían un de acuerdo para admitir que este becerro de oro era su Dios. Y aquí dice, aquí está de una manera plural. En nuestro corazón tenemos todos los conceptos y las hipótesis de quién es Dios. Y aquí todas las situaciones que están escondidas en su corazón y están en el momento apropiado van a salir a dar a luz. Todos miran ese becerro de oro y no tenía ningún otro concepto. Este es el becerro. Tiene que haber algún concepto escondido en el corazón de ellos, de quién es Dios. Y de repente se va a dar a luz. Se dieron cuenta que aquí, en este momento, los israelitas eran el pueblo redimido de Dios. Y en el capítulo 19 de Éxodo les dijo, les los saqué de Egipto bajo las alas del águila y ustedes son mi tesoro. De una manera exterior podemos ser el pueblo de Dios. De una manera superficial hemos sido salvados, bautizados y también seguimos al Señor. Pero cuando las situaciones vienen, cuando Dios no está de acuerdo a nuestro horario, cuando Dios no cumple con nuestro horario y no tampoco cumple con nuestro concepto, Él no se encaja con lo que nosotros creemos que es Él, entonces haremos otros dioses. Y entonces cuando vemos esa situación y nuestros secretos profundos serán sacados a luz. Cuando Aarón vio esto, ¿quién es Aarón? Aarón como el sumo sacerdote seleccionado por Dios Jehová para llevar al pueblo de Israel a alabar a Dios. Vieron que el pueblo de Israel habló en un acuerdo diciendo: ese es su Dios. Y Aarón dijo: mañana, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del fuego. Luego pregonó diciendo: mañana habrá fiesta dedicada a Jehová. ¿Cómo él pudo hacer esa gran proclamación? Pregonar esto diciendo al pueblo al becerro de oro, una fiesta dedicada a este becerro, a este ídolo, no al Jehová real. En el estudio de vida de Éxodo dice, en muchas reuniones cristianas, el pastor hará muchas cosas de acuerdo a las preguntas o las peticiones del pueblo. En ese artículo de la revista Afirmación y Crítica dice: había un movimiento prevalente en diciendo, estaban proclamando muchísimos milagros. Me sorprendí que muchos enseñamientos bíblicos y prácticas, y eso salió de muchos de esos pastores en California, en el condado de Orange. Hay una catedral llamada Crystal, y el pastor era bastante famoso y rico. Y cómo empezó él ese ministerio, él era un maestro
un predicador baptista,
y los que estaban, que iban a la reunión de los domingos, iba a tocar puertas, y también iba a tocar puertas y tenía una encuesta a las personas preguntándole, ¿qué es lo que ustedes no quieren esconder? ¿Qué es lo que quieres escuchar? Podemos proveerle lo que ustedes les quieran oír. Podemos conformar nuestros servicios a lo que ustedes quieran oír. Muchas personas dijeron de que no querían escuchar que son pecadores. Lo que queremos oír, cómo ser prósperos, cómo ser más ricos. Eso es lo que quieren escuchar. Y por eso empezó su ministerio, un ministerio de prosperidad. Si ustedes vienen a esas reuniones, les van a enseñar cómo convertirse ricos. Es desde las peticiones del pueblo. Hoy en día, la religión se ha convertido, en una herramienta que es usada por gente muy ambiciosa para ganar en bastantes aspectos, en dinero, en nombre, en fama y en prosperidad. Eso está pasando hoy en día, pero gracias a Dios que hoy hay un lugar que nos continúa recordándonos que no hagan ídolos. La palabra de Dios es bien clara con respecto a esto, que no hay nada puede reemplazar el Dios verdadero dentro de nuestro corazón. Y servirlo a Él, y queremos el corazón, que el corazón de Él sea cumplido en nosotros. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y consideraban que estaban haciendo un servicio a Dios, y trajeron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber. Y aquí quería compartirles algo, que hay dos cosas opuestas, dos cuadros opuestos aquí. Una es en la montaña, a lo más alto de la montaña y al pie de la montaña. Moisés recibió la revelación de Dios al tope de la montaña, y al pie de la montaña, el mismo grupo de personas que fueron redimidos y eran el tesoro de Dios estaban construyendo el becerro de oro. Estas dos cosas están pasando simultáneamente. Por lo tanto, tenemos que ver, pedirle al Señor, preguntarle, ¿estamos interesados en el deseo de tu corazón, en tu edificación, o si queremos otro líder que nos satisfaga nuestros deseos? Esta es la religión de hoy en día. Están utilizando las riquezas que Dios les ha dado para hacer la vida de ellos ser satisfecha, para estar satisfechos con su vida. Pero Dios nos creó a nosotros, Dios nos redimió a nosotros, Él nos salvó a nosotros. y el propósito de Dios para nosotros. No debemos utilizar a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Debemos de presentarnos delante de Dios para satisfacer sus necesidades, para que en su momento, en un momento ese becerro de oro puede salir a dar a luz. Le pedimos al Señor que nos dé un aviso, una advertencia, para que podamos lidiar con nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Cualquier persona, cualquier material, o eso, hasta alguna situación que reemplace a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos lidiar con esa situación? Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que dejar que la palabra de Dios ilumine nuestro corazón. ¿Estamos buscando algo más que no sea Cristo? Si estamos buscando algo más, ustedes están tratando de que Dios encase con su concepto, su situación, para que él satisfaga tu necesidad, lo que tú quieras. Ese es un becerro de oro. Ya hablamos de el material para construir un becerro de oro. Es el material que fue dado por Dios para para la edificación, la construcción del tabernáculo. Quiero decirles a los jóvenes especialmente, después de que se gradúen de la universidad y empiezan a trabajar, van a la fuerza laboral y empiezan... Quiero decir que he trabajado, he trabajado duro y ahora puedo puedo ganarme el salario. ¿Será que el salario es para nuestro propio uso? ¿Para satisfacer nuestras necesidades al fin del final del tiempo? El becerro de oro saldrá a luz. Tenemos que darnos cuenta quién es el que nos ha dado el salario, quién nos ha dado esta ayuda, la habilidad para trabajar. Necesitamos darle gracias a Dios y no debemos usar lo que el Señor, usurpar lo que el Señor nos ha dado para nuestra satisfacción. Cuando los hijos de Israel estaban construyendo el becerro de estaban construyendo el becerro de oro, todos los días todavía iban a recoger el maná y también de beber de la roca. Todavía estaban haciendo todo eso, estaban todavía disfrutando el suplir del Señor para sus necesidades. Pero no conecten esas dos cosas. Piensan que el maná y el agua, esas son cosas necesarias. La primera vez que vieron el maná, estaban bastante gozosos y después como que se les pasó y se convirtió en algo monótono. Ya estaban dormidos. Y hoy, tal vez venimos a las reuniones, tal vez todavía leemos la Biblia. Estamos disfrutando el suplir del Señor. Pero si no lidiamos con el ídolo en nuestro corazón, realmente no nos daremos cuenta que estamos construyendo el becerro de oro.
Esto es serio.
Por lo tanto, si ustedes solo buscan milagros, los milagros se convertirán en tu becerro de oro. Por eso que en Juan, Dios, en el libro de Juan, que él convirtió el agua en vino, Juan dijo: Dios, el Señor Jesús sabe que el Señor sabe qué es lo que está en la profundidad de los corazones de la gente. Y en el capítulo 3 dice, cuando él le habló a Nicodemos, cuando le habló a la mujer samaritana, no, ningún milagro aquí. Solo habló. Aquí está mi palabra. Él le dijo a Nicodemos de que él tenía que volver a nacer. Tienes que nacer del espíritu y agua. No necesitas un milagro. Para la mujer samaritana, le dijo, debes de tomar del agua viviente y tienes que alabar a Dios en espíritu, no buscar los milagros exteriores. Lo diré de nuevamente, si están buscando milagros exteriormente, el becerro de oro saldrá a luz muy pronto. Cuando el becerro de oro ya fue construido, dijeron, estos son sus dioses. Este Dios está escondido en nuestro concepto, en nuestras ideas, en nuestras hipótesis, diciendo, Dios debe hacer esto, Dios debe hacer lo otro. Y nos quejamos si Dios no cumple con nuestras peticiones. Y decimos de que Dios no hace sus cosas, las cosas de acuerdo a nuestro concepto. Y si no nos hace eso, lo que nosotros pedimos, vamos a quejarnos. Si yo fuera Dios, yo haría eso, yo haría el otro. No tenemos ningún respeto por este Dios. Nadie ha visto a Dios, pero todos tienen el concepto y la hipótesis de quién es en nuestra mente. Cuando el reemplazo del Dios aparece, corresponde a nuestro concepto. Y consideraremos de que este es mi Dios. Este alabaré. Si este no es parte de mi concepto, entonces no estoy de acuerdo. Y nos convertiremos en hacedores de ídolos, de acuerdo a nuestro concepto. Cuando hicieron el becerro de oro, ya habían quebrado los 10 mandamientos. Si no lidiamos con los ídolos en nuestro corazón, vamos a ignorar los mandamientos de Dios. No estamos inmunes a esto, es solo cuestión de tiempo. Señor, ten misericordia de nosotros. Les pido de que cada santo que está aquí sentado esta mañana podamos abrir nuestro corazón a él para exponer esto. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero de profundo en nuestros corazones tenemos algo escondido que es incurable, es un concepto incurable. Necesitamos que Dios cure, sane este concepto. Tenemos que buscar la misericordia de Dios y su luz para que reemplacen las cosas en nuestro corazón. Vamos a leer ahora Éxodo 32, 7 al 9. Empieza. Entonces Jehová habló a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ellos pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adornado, le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, de que verás a un pueblo de dura cerviz. Y versículo 10, ahora pues déjame, porque se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando los hijos de Israel hicieron el becerro de oro, ya Dios sabía esto. Nuestro Dios sabe todo. No consideren que es ciego o es sordo. Él quería revelar el deseo de su corazón de cómo construir el tabernáculo, y se lo reveló a Moisés de una manera completa. Y terminó eso, y después le habló a Moisés. Dice, desciende, y le dijo, porque tu pueblo,
por tu pueblo.
Él, es bien interesante que él le dice a Moisés que es su pueblo. Por este Moisés, decía la gente, porque él pensaba, como pasaban como que Moisés los sacó de Egipto. Y entonces Jehová te está un poco celoso porque le dijo, tu pueblo, los que sacaste de la tierra de Egipto ya se han corrompido. Ellos pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han ya, le acaba de dar los diez mandamientos y dijeron, lo que digas Dios, lo haré. Ellos dijeron tres veces. No se reconocían quién en verdad eran, pero ya habían rompido,
los
mandamientos de Dios. Estas palabras que fueron también pronunciadas por la gente al pie de la montaña, Dios no es sordo, le dijeron, estos son tus dioses de Israel, que te lo sacó de la tierra de Egipto. Hermanos santos, cuando leo estas palabras hace como 10 años, realmente tenía un temor de Dios. No seas suelto en tu boca cuando nosotros nos quejamos o decimos algo. Está y ha sido grabado. Delante del juicio final, esto va a ser todo repetido, y Dios aquí en ese momento está repitiendo lo que dijo de la boca del pueblo de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, de que verás a un pueblo de dura cerviz. Y aquí dice, déjame. Aquí dice, aquí está Dios, está ya furioso y está enojado y está molesto. Y le está molesto por lo que él ha hecho todo. Él ha hecho todo por el pueblo de Israel. Es la historia que realmente tipifica al Padre Dios que ganó a su hijo. Él dio a su propio hijo en el día de Passover. Y aquí dice. Y aquí Dios estaba bastante molesto, aunque Dios sea todopoderoso, hasta Dios le dijo a Moisés, déjame. Aquí Dios estaba bastante molesto, porque ¿quién lo puede resistir? Dios le dijo, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos. Y yo los consuma. Es del juicio de Dios. Dios puede hacer eso. Y de ti yo haré una nación grande. Es como algo maravilloso solo para Moisés. Moisés debería haber contestado de que sí, es cierto, este pueblo es de dura cerviz. Tantas veces me han tratado de matar. No, pero eso no fue la respuesta de Moisés. Aquí vemos de que Moisés estaba presionado por los hijos de Israel para construir ese becerro de oro. Estaban presionando a Dios en una esquina, en una posición que Dios no puede violar sus principios. Claro que Dios puede consumirlos a ellos. Él estaba furioso. Pero aquí Dios dijo, déjame. En versículo 11 dice, entonces Moisés rogó a Jehová su Dios y dijo, gracias a Dios que Moisés le dijo a Jehová su Dios. De los 2 millones de personas que salieron de Egipto, ellos tuvieron tantos dioses, pero aquí dice, rogó una persona, aquí una persona le rogó a Jehová su Dios. Y Moisés tenía esta posición para interceder por el pueblo. ¿Y por qué podía interceder? Porque Dios dijo, déjame. Y Dios no lo dejaba para hacer lo que su ira iba a hacer contra ellos. Jehová dijo, Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? También es interesante que aquí Dios, Moisés le dice que es su pueblo. Dios le dice a Moisés que es su gente y al revés, Moisés le dice a Jehová, ese es su pueblo. Es bastante interesante, una conversación interesante. Vamos a leer aquí un poquito más. ¿Qué dice? Realmente Dios necesita a alguien que pueda hablar de esta manera. Dice, contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, no solo los sacaste de ahí, sino los trajiste con gran poder y con mano poderosa. Él le dio a Dios todo el crédito. Muchas veces tenemos a Dios, pero no le damos el crédito. Consideramos su gran poder y su mano poderosa,
pero no le damos el crédito que merece.
Pero dice, ¿por qué los que hablar de los egipcios diciendo, con malas intenciones los sacó para matarles en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira encendida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Se recuerdan, dice, acuérdate de Abraham, Isaac, Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré una vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado y ellos le heredarán para siempre. Vamos a ver que en esta sección la intercesión de Moisés. Primero, como mencioné antes, Jehová es su Dios. Debemos de tomar esa posición claramente de que quién es mi Dios. Y después podemos tener la conversación siguiente. Pero sin esta posición no tenemos ninguna posición para interceder. Aquí dice aquí. Moisés le dice, ¿por qué tu ira se enciende contra tu pueblo? Esta intercesión con Jehová, en el Dios todopoderoso y lleno de ira, es como una esposa. Es como una esposa hablándole a un esposo enojado. El esposo está enojado por su hijo o por su hija. Le dan todo a su hijo. Pero los hijos se rebelan contra ellos. Ellos no reconocen que yo soy su padre. No reconocen todos los que he hecho, todas las cosas maravillosas que he hecho. Y ni siquiera reconocen que yo soy su padre. Los pueblos de Israel no reconocen que él es el Dios de ellos. Muchos padres aquí, ustedes le dan a sus hijos, le dan todo el tesoro a sus hijos. Y después cuando crecen, le dicen, usted no es mi Dios, ese es mi Dios. Alguien más es mi Dios. ¿Cómo se sienten ustedes? Su, su corazón está quemado por dentro, interiormente, casi quebrado. Estamos, y como el Dios, como un esposo, hablándole a su esposa cuando está enojado: mira, tu hijo. Y la esposa le contesta: es tu hijo, no es mi hijo. Él carga tu nombre. Y tú lo sacaste con una mano poderosa. Y Moisés le decía a Dios: este es tu pueblo. ¿Eso no es maravilloso? Y al siguiente día le decía: ¿por qué el pueblo de Egipto habla cosas malas de ti? Y le dice a la esposa a su esposo: si tú matas a tu hijo, ¿qué dirá el pueblo? ¿Qué dirá el vecindario? ¿Qué dirá la prensa? No puedes traerlos a la tierra prometida y ahora los matas antes de que crezca, después, antes de que puedan ser realmente tus hijos. Eso quiere decir, estás en temor, no puedes hacer esto. Ese ejemplo de una esposa hablándole a su esposo que está enojado. ¿Por qué esto? Dios estaba puesto en la esquina, no, y no tenía nada que soltar. En su justicia, en su fialdad, él debería haber matado al pueblo de Israel, pero él no podía hacerlo. Dios necesitaba que alguien lo ayudara para salirse de este dilema. Y Moisés se presentó. Moisés tomó la posición de que Jehová todavía era su Dios. Moisés habló como una ayudante, como una esposa a su esposo. Esposo, recuérdate que este es tu hijo. Recuérdate, este es su pueblo. Y no, que los vecinos no se quejen de ti. El padre impotente. Que tú no puedes hacer eso.
La tercera.
Dios tomó la fieldad de Moisés y se recordó de Abraham, de Isaac e Israel. Tu palabra no puede cambiar. Tu palabra, cuando la dijiste, será cumplida. Entonces Moisés sabía quién era Dios. Su fidelidad, el de Jehová Todopoderoso, era como Abraham, Isaac e Israel. ¿Cómo los podrías enfrentar y decirles: maté a todos sus descendientes? piensa en esos tres versículos aquí que dice Moisés, en la intercesión de Moisés. Dios, la ira de Dios fue pacificada. Y aquí quiero mencionar la palabra arrepentimiento. Esa palabra nos molesta a muchos. ¿Por qué será que Dios se arrepiente como nosotros? Cuando nosotros nos arrepentimos es porque hicimos algo malo y no anticipamos, no teníamos esa visión. Después de que lo hemos hecho, nos confesamos, hemos cometido un error o cambié de opinión. En Hebreos es la palabra que dice: el corazón está doliendo, está en dolor, en de tal grado que respira duro, que hasta que no puede hablar. Hasta Dios está quien está hablando de que así como Dios hablaría, de que con una carga bastante fuerte. Y Moisés sabía esto. Moisés sabía que el corazón de Dios estaba doliendo. aquí Moisés dice en vuélvete de tu ira encendida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Este mal consumiendo a Israel lo consideraba Moisés como un mal, porque los de acuerdo a los egipcios no quería dejarle ningún lugar, ningún espacio a los egipcios
para que lo acusaran.
Si hemos cometido algún error, algunas cosas sean pequeñas, algunas cosas serían más grandes, recuérdate que Dios es nuestra fuente, nuestro redentor, y él está doliendo el corazón de Dios y le da al enemigo para que pueda reírse de nosotros y tenga acusaciones contra nosotros. Pablo dice en 2 Corintios, dice que el que saque al hombre malo, aunque dice si el otro hermano se arrepiente, entonces tienes que perdonarlo, porque si no se le da armas al enemigo para poder acusarnos. Aquí en esta porción también Moisés no le da ningún espacio al enemigo y le dice a Jehová que cambie y que se dé vuelta de la ira que tiene contra su pueblo. Aquí vemos que Moisés realmente conoce el corazón de Jehová. Voy a hablar de tres puntos aquí en la intercesión de Moisés. La primera es su posición. El pueblo al pie de la montaña, delante del becerro de oro. Pero para Moisés, Jehová es su Dios. El número dos es, él dijo, esta gente, este pueblo, es tu pueblo. No debemos de considerarlos que nuestro grupo pequeño, el nuevo que traje, o los que están recibiendo mi hablar, es mi pueblo. No, debemos decir que ese es el pueblo de Dios, no de nosotros. La iglesia pertenece a Cristo. Nosotros debemos ser bien claros, para si no, nuestra ambición saldrá a luz. ¿Se recuerdan de Jeroboam? Cuando dividieron el reino de Judá, habían dos becerros de oro. Era para satisfacer su ambición. El último punto es de que no le daba ningún espacio para que el enemigo ataque, hasta que le recordó a Jehová de que él era fiel. Y lo que él ya había dicho a Abraham, a Isaac y a Israel, él tiene que cumplir y lo cumplirá. De la intercesión de Moisés, Jehová se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Aquí ven que Moisés no tenía ninguna intención de decirle. No tengo una intención de matarlos, sino que de hacer de mi gente, mi pueblo será tu pueblo. Necesitamos ser puros y claros delante del Señor, que no hay ambición personal. Aquí vamos al tercer punto que quería cubrir, bastantes versículos. Aquí voy a leer. Después de la intercesión de Moisés, Jehová se arrepintió del mal y había dicho que haría a su pueblo, pero él todavía le dolía, pero no quería consumir a su pueblo. Moisés, aquí como la esposa, tomó acción. El punto número 3 es en la porción del capítulo 33. Él tomó acción para rectificar la situación. Aquí, primero que todo, bajó del monte y vio la situación, hasta tiró las tabletas de piedra que Dios había escrito con su propio dedo. Las tablas eran obra de Dios y las escrituras estaban grabadas sobre las tablas. Algo tan especial, tan especial, y lo rompió. Me confundes. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él las tiró? Porque él entendía la ira de Dios. Ellos habían roto el contrato con el Señor y habían deshecho el becerro de oro hasta en polvo. Pacto. Moisés tomó la iniciativa aquí. Y Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron aquí? Dios quería matar a Aarón también en Deuteronomio 9. Y también Moisés tuvo que clamar por Aarón. Pero aquí Aarón estaba simplemente diciendo, los hijos de Israel me dieron el oro y lo tiré al fuego y salió un becerro. Aquí es por ejemplo como un pastor que quiere ganar su interés para ellos sí mismos. También cuando es el día que estén delante del Señor, también tiene ese tipo de mentiras. Y después Moisés le dijo, los que están del lado de Jehová, ven adelante. Y entonces los levitas, Moisés estaba bien claro de que debían todos los que estaban alabando a ídolos, deberían de ser exterminados. Es realmente una consecuencia para los que están alabando a ídolos. Aquí Moisés, por aquí tiene como 82 años, estaba en el tope de del monte,
la montaña, ¿no?
después de que bajó y rompió las tablas, y después volvió a subir al monte, aunque ya era avanzada edad. Wow. Él tenía el sentir de Jehová, entendiendo el dolor, el sentimiento doloroso, y castigó a los hijos de Israel, como disciplinando a los hijos de Israel. Después de que hizo eso, subió otra vez a la montaña y quería calmar a Dios por su ira. En el versículo 30 dice, al día siguiente Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y ahora subiré a Jehová, tal vez yo pueda hacer expiación por vuestro pecado. Volvió Moisés a Jehová y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho un dios de oro. La primera cosa que hizo Moisés aquí era, Moisés confesó lo que el pueblo había hecho. Moisés, como una madre, no escondió los pecados. Él quería salvar a los hijos, pero también quería confesar la verdad delante de Dios. Pero ahora, si tan solo perdonas su pecado y
si tú lo perdonas,
él estaba viendo el rostro del Señor, como decir, el rostro del esposo, cuando ya se la, si todavía está enojado o no, o si todavía está mal. Aquí Moisés paró y dijo, y si no, te ruego que me borres de tu libro que has escrito. Moisés realmente, como una esposa, estaba diciendo, si no te, no perdonas a tus hijos, entonces mátame a mí.
Puso su vida
delante del pueblo de Israel. Y Jehová respondió a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y le dice, ve pues ahora, conduce el pueblo del lugar del cual le has hablado, y ahora mi ángel irá delante de ti, mas el día en que yo visitaré sobre ellos su pecado. Aquí hay perdón, pero todavía hay un juicio final. Somos salvados por gracia de Dios, nada que nosotros vamos a hacer para ganarnos esa salvación, pero después de nuestra salvación debemos de saber que algún día cuando el Señor regresa hay un juicio final en el trono de Dios. Ese es un juicio de acuerdo de lo que hemos hecho después de ser salvos. En capítulo 33, versículo 5, dice, pues Jehová había dicho a Moisés, y le di, y dijo todas esas, hizo todas esas cosas de acuerdo al juicio, a la justicia de Dios. Él rompió las tabletas de los mandamientos, también deshizo el becerro de oro y mató a los que alababan a los ídolos, todo por la justicia de Dios. Y después dijo, Moisés hizo dos cosas más. Versículo 5 dice, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, y por un momento yo subiera en medio de ti, te consumiría. Ahora pues quítate tus galas y decidiré qué te he de hacer. Esos son por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el momento que salieron del monte Horeb. ¿Por qué? Eso fue lo único que Jehová le pidió a Moisés que hiciera. Todas las otras acciones fueron iniciadas por Moisés, porque el pueblo de Israel no se habían dado cuenta. Todavía tenían los aretes en la nariz, los adornos en las manos.
Muchos no tenían aretes.
Pero Dios quería lidiar con la situación. La fuente de los ídolos. Y la gente del pueblo no tomó la iniciativa. Lo que quiero mencionar aquí es de que en la vida de iglesia, después de que somos salvos, necesitamos tener una actitud proactiva y buscar a Dios para buscarlo a Él. No sea pacífico. Si usted es pacífico, siempre estás esperando que te digan algo, qué hacer. Nosotros ahora tenemos la vida divina dentro de nosotros. Debemos de ejercitar nuestro espíritu, de ser proactivos para leer la Biblia, para reunirnos, para buscar la comunión. No sea pacífico.
Pasivo.
Si todo se le da a usted, ustedes serán como el pueblo de Israel. Pero Moisés aquí, Dios no le dijo que hiciera todas esas cosas, pero Moisés aún lo hizo. Y esa es la única acción que Jehová le dijo a Moisés que hiciera. En versículo 7 dice, ahora bien, Moisés solía tomar la tienda y plantarla fuera del campamento y a buena distancia de ese. Aquí vemos también otra vez que él vio lo que hizo Jehová. Él no quería tener ninguna fuente de ídolo en el campamento, y no podía permanecer en el campamento tampoco. Le pidió, él no le preguntó a Dios, simplemente movió la tienda y plantarla fuera del campamento. Eso está en Hebreos, decía, ve fuera del campamento. Muchos hoy en día, toda la cristianidad está manchada, tachada. Tenemos que salir del campamento. No debemos de tener ninguna asociación con las prácticas corruptas en la cristianidad. Aquí dice, y cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo, y la llamó la tienda de reunión, y todo lo que buscaba Jehová salía a la tienda de reunión y estaba fuera del campamento. Jehová todavía le importaba al pueblo de Israel, pero tenían que salir del campamento contaminado para verlo. Aquí vemos que Moisés, todas sus acciones eran como una esposa que conoce a su esposo, conoce lo que debe de hacer. Moisés es bastante proactivo, y recuerdan que en Génesis 2, después de que Dios creó a Adán, él dijo que no era bueno que Adán estuviera solo, y le daría una ayuda. Adán representa a Cristo, y nosotros, como su pueblo redimido, salió de él. Nosotros al final seremos su esposa. Hasta el nuevo Jerusalén es la esposa del Cordero. En Isaías 5:55, tu Hacedor es tu esposa. Él desea que nosotros seamos una esposa. La esposa es para que ayude a su esposo. Y Dios fue puesto en la esquina y no tenía salida, estaba en un dilema, pero las acciones de Moisés y las intercesiones y las acciones de Moisés lo ayudó a Dios a salir de esta situación, y no le dio ningún lugar y espacio al enemigo para que pudiera acusarlo a él. Pero él todavía fue fiel, para poderle ser fiel a su promesa con Isaac, Abraham e Israel. No piense de que solo porque soy salvo o que ya conozco a Dios. Espero que el Señor busque, los lide con los ídolos en nuestro corazón, y para que nos cause conocer el corazón de Dios, conocer las maneras de Dios y cómo podemos tomar la iniciativa de acuerdo al corazón, el deseo del corazón de Dios. Y aquí dice, y Jehová le hablaba, el Dios Todopoderoso necesitaba una compañía, un compañero en esta tierra. Toda la encarnación, redención, Cristo lo hizo por sí solo. Pero él cumple su economía. Él necesita una compañera, un equivalente, en una posición de que conoce el deseo de Jehová y sabe cómo tomar acción. Versículo 12 dice, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, haz subir a este pueblo, pero no me has dicho, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, he dicho, te conozco por tu nombre, y has hallado también favor ante mis ojos. Ahora pues, si has hallado favor ante sus ojos, Te ruego que me des a conocer tus caminos, para que yo conozca a fin tu seguir, y hallando favor en tus ojos. Ese es realmente orar, leer la palabra. No tenemos que leer o orar de nuestros corazones, simplemente tomar lo que Dios ha dicho y tomarlo como nuestra oración. Esa es una buena posición. Por favor, dame a conocer tus caminos. Hasta este punto, Dios conoce el corazón de Dios. Lidió con el pueblo de Israel de acuerdo a su justicia y su santidad. De acuerdo a la santidad de Dios, Él movió el campamento o su tienda afuera del campamento, para que a fin yo te conozca a ti. Así como en Filipenses 3 dice, en capítulo 1, Él ya sabía, dice, para mí vivir es Cristo, pero en 3 dice, para que yo conozca a Cristo. Santos, todos los días es una nueva oportunidad para que nosotros lo conozcamos, para conocer sus caminos. ¿Qué desafío? Dios es ilimitable. Él tiene unas riquezas que no pueden ser escudriñadas. Cada día nos puede dar más para explorar sus riquezas, para todas sus maravillas. Para que yo te conozca a fin de seguir hallando favor ante tus ojos. Aquí en el Antiguo Testamento es la gracia, en el Nuevo Testamento. La última oración dice, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Esa es una, realmente Moisés conocía la gracia de Dios. Dice, considera también que esta nación es tu pueblo, es pueblo tuyo. Él necesitaba que este pueblo sería suyo, sea santo y justo.
Como él.
Moisés tocó este el punto de su profundidad, que este es tu pueblo. 14 dice, Jehová le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Hasta ahora, Dios realmente está totalmente pacificado. El tono de Dios ya ha cambiado. Antes de que Moisés llegara a ese punto, Dios dijo, ya no, consumiré a esta gente, a este pueblo. Pero Moisés sabía cómo podía alcanzar, puede hacer para mediar por su pueblo.
Interceder.
Esa es la actitud de Moisés. La actitud de Moisés de estar delante del Señor. Y decía, y después dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de este lugar. Pues, ¿en qué conocerás que te he hallado favor ante tus ojos? ¿Yo y tu pueblo? ¿Acaso no es que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la tierra? Moisés estaba contento que dice, tu presencia va con nosotros. La presencia de Dios. La presencia significa mucho. La presencia en los términos de hoy en día es el espíritu mezclado. El Señor está en nuestro espíritu. Nosotros debemos de sentir tu presencia y el dulce en nosotros. Su presencia es un poco diferente, es a ir simplemente con ustedes. Nos recuerda una ilustración que hizo el hermano Lee, dice de que si yo tengo un compañero y van juntos en el mismo tren, por ejemplo, y tienen buena relación, su presencia está con ustedes. Pero si ustedes no tienen algún tipo de disputa, entonces ese compañero puede ser que se mueva a otro vagón. Todavía están viajando al mismo lugar, pero no hay presencia. Hoy nos trae a todos nosotros a su pueblo, a su reino. Pero ¿cómo nosotros debemos de atesorar la presencia de Dios? Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, porque has hallado favor ante mis ojos y te conozco por tu nombre. Debemos ser conocidos por el Señor. Entonces Moisés dijo: Dios sabe quién le ama y lo consideran a él como su esposo. No hay ningún reemplazo. Y Moisés continuó diciendo: te ruego que me muestres su gloria. Y Moisés realmente quería tocar el corazón del Señor. En otra oportunidad tal vez podría compartir ese punto, pero voy a parar aquí nada más, pero quiero y espero que saqué a luz tres puntos importantes en el capítulo de 32 y 33. Primero es los ídolos. Oremos que el Señor tenga la misericordia. Nosotros somos salvos y somos redimidos, pero como los hijos de Israel, si no lidiamos con los ídolos dentro de su corazón, al fin del día saldrán a luz. Dios necesita una ayuda, una esposa, una compañera para ayudarle a lidiar con esas situaciones. Dios es el todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él necesita una esposa en esa situación bastante terrible. Y tercera, debemos ser proactivos como Moisés. No sean pasivos. Seamos activos para hacer cosas de acuerdo al corazón del Señor. Tomemos nuestro tiempo para conocerle. Señor, bendiga a cada uno de nosotros.